Démosle un saludo a la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Hemos comentado alguna vez sobre la particularidad del gobierno en la vida dominicana, haciendo un contraste entre otras formas de gobierno y la nuestra. Entonces, hacíamos el contraste con el modelo monástico, con el modelo diocesano y con el modelo democrático. Nosotros tenemos un poco de ellos, pero también hay una originalidad que está basada sobre todo en los conceptos de la madurez, la participación, o sea, la corresponsabilidad, la confianza y la búsqueda del bien común. Esos son como unos de los elementos fundamentales de nuestro gobierno. Pero es muy interesante ver que ese gobierno surge de una particularidad de nuestra misma vida. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es destacar algunas de las riquezas originales del carisma monástico dominicano. Ninguna ocasión mejor que este aniversario, ya el número 800, desde esa iniciativa feliz que Dios puso en el corazón de nuestro Padre Santo Domingo. Ningún momento mejor. Notemos lo siguiente. La primera palabra que se pronuncia en la vida monástica dominicana es la palabra conversión. Y esto hay que destacarlo porque yo quiero que luego hagamos el contraste con otros modos de entender la vida monástica. El carisma dominicano nace para la conversión. Ese es el propósito. Lo que inspira, lo que hace arder el corazón de Santo Domingo es que se están perdiendo las almas. La gente está siendo cautivada, está siendo atraída por una enseñanza extraña que pretende basarse en parte en la Escritura, que es la enseñanza de los cátaros y de los albigenses. Entonces, Santo Domingo lo que hace es tomar ese fervor de las personas que pertenecían al movimiento cátaro y las atrae. Entonces, la palabra conversión es la primera palabra en el monasterio. Las personas que están ahí son personas que han experimentado la fuerza de la conversión. Esto es muy interesante. Es decir, conocen el poder y el encanto de los enemigos de Dios. ¿Cómo pueden encantar? ¿Cómo pueden atraer? Pero han preferido a Dios. La opción monástica es una preferencia por Dios, habiendo conocido el poder que tiene, habiendo conocido el poder que tiene, el pecado que tiene, el error que tiene, las tinieblas. Esto es prácticamente único. Si ustedes miran el carisma de la visitación, el carisma de las concepcionistas, el carisma de las carmelitas, no aparece eso. La opción monástica como una preferencia por el poder de Dios, sabiendo del poder del error, sabiendo del poder y el encanto del pecado, sabiendo del poder de las tinieblas. Es una preferencia por Dios. Entonces, el monasterio aparece como un lugar que confirma la conversión, que afianza la conversión. Pero vamos a escribir todavía esto de un modo mejor, porque yo quiero que aquí nos quede en el tablero una serie de definiciones de lo que es un monasterio. Entonces, ¿un monasterio qué es según esto? Es un signo de la victoria de la conversión a la plena fe. Vamos a escribir aquí: monasterio es un signo de conversión. Se reúnen las personas ahí. Se reúnen y ¿qué sucede? Se reúnen y reciben la predicación. El monasterio, lo mismo que la casa de los frailes, lo mismo que el priorato o el convento de los frailes, es una casa de predicación. Es decir, la conversión, ¿cómo sucede? Por la predicación, sucede por la palabra. Aquellas monjas en Pruya habían sido conquistadas por Cristo, por supuesto. ¿A través de qué? A través de la palabra. Es decir, el primer llamado es un llamado a oír la palabra. Es un llamado a acoger la palabra. Hay otras tradiciones monásticas que son igualmente respetables, pero que son distintas. Por ejemplo, la vida cartuja. ¿Es un llamado a qué? A la soledad. Es un llamado al silencio. Es muy respetable. La vida, el carisma de los cartujos y las cartujas entronca con lo más puro de la tradición monástica, del desierto. Es válido, ¿cierto? No lo estamos discutiendo, pero es distinto al nuestro. Mientras que el cartujo se siente fascinado por la soledad con Dios, en el carisma dominicano lo que interesa es la resonancia de la palabra. Entonces, ¿qué es un monasterio? Un monasterio es un lugar de resonancia o de eco, lugar de resonancia de la palabra. Por esta razón, podemos decir que las monjas viven de la predicación, requieren de la predicación, se desvirtúan si no la reciben. En parte esto nos va a llevar a algunos temas un poquito polémicos, porque una teoría que yo tengo es que en la Iglesia Católica, por lo menos aquí en esta parte del mundo, se ha dado un fenómeno que yo lo llamo la carmelitización. Carmelitización de toda vida monástica. Es decir, mirar todos los monasterios desde el lente del Carmelo, desde la gran reforma de Santa Teresa. Entonces, si yo estoy destacando estos elementos, es porque me interesa que recuperemos lo propio nuestro. Bendito Dios que creó a Santa Teresa, y hay cosas de ella que son de una enseñanza maravillosa y universal. Es doctora de la Iglesia, nadie lo duda. Bendito Dios, pero el carisma carmelitano es el carisma carmelitano. Entonces, ¿qué sucede? Yo he tenido la ocasión de celebrar y de predicar en distintas casas monásticas, y yo lo que veo es que cambian los colores de los hábitos, cambian las estatuas, ahí no hay tantas estatuas de Santo Domingo, sino aparecerán otras estatuas, ¿cierto? Las de San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Pero esencialmente lo que miramos es el mismo modelo. Entonces estas son carmelitas de blanco, carmelitas de negro, carmelitas de azul clarito. Cosa que no sería mala en el sentido de que es un gran carisma, el carisma carmelitano. Pero el interés de Santa Teresa, lo que la atrae a ella, es distinto a esto. ¿En qué radica la diferencia? Santa Teresa se siente fascinada por la oración como encuentro. Esa es como la esencia de su vida monástica. La oración como encuentro. Ese es el Monte Carmelo, ese es el camino de vida espiritual. Y si ustedes buscan un elemento común en toda la espiritualidad de Santa Teresa, yo me atrevo a decir que es esa oración como encuentro. Fíjate que es el castillo interior. Es sentir un encuentro progresivo hasta llegar a la intimidad del tálamo. Es el encuentro bellísimo, poético, hermoso, sublime, espiritual. Pero no es exactamente lo nuestro. No quiere decir que nosotros no podamos aprovechar eso. Muy al contrario. A nosotros, como hijos de Santo Domingo, nos corresponde apreciar, valorar todo lo que sea riqueza y belleza de la Iglesia. Porque si nosotros queremos predicar a Cristo en toda su riqueza, pues nos interesa a Cristo en todo lo que ha hecho en su Santa Iglesia, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, esto, lugar de resonancia de la palabra, esto es nuestro. Y esto quiere decir que si esto no se da, la vida dominicana se disuelve. ¿Se disuelve qué quiere decir? No quiere decir que se vayan todas las monjas, ni quiere decir que entren en pecado y relajación, tal vez no. Sino que simplemente se convierte en un hogar piadoso, en un lugar de piedad. Y finalmente se llega al mínimo común denominador. Bajo el cuidado de la autoridad diocesana, un grupo de mujeres que cultivan la vida espiritual, interceden por el mundo, eso es lo que se llama la carmelitización, esa palabra, ¿qué tal? La carmelitización de la vida monástica. Y entonces, los obispos van de diócesis en diócesis, según les asignan, y dicen, bueno, aquí las monjitas son de azul clarito, aquí las monjitas son de verde limón, aquí las monjitas son de café, y aquí son blancas. Pero en el fondo es lo mismo. Y se olvida este elemento. ¿Yo qué prueba histórica puedo presentar de esto? Mire, en tiempos del Beato Humberto de Romanis, quinto maestro general de la orden, cuando se celebra el capítulo general, tienen que atender una petición, porque estaba floreciendo aceleradamente el carisma dominicano, el carisma monástico dominicano. Era la época en que en toda la cuenca del río Rin, que corre hacia el norte en Europa, se estaban fundando monasterios dominicanos. Y entonces, los monasterios, lo primero que hacían, fundaban un monasterio, lo primero que hacían era escribirle al maestro de la orden y decirle, ¿quiénes van a ser nuestros predicadores? Porque necesitaban que fueran, obviamente, frailes de la orden. Y llegó el momento en el que ya no encontraron más, en el que había más monjas que frailes, se creaban tantos monasterios, entonces ese capítulo tuvo que eximir a los frailes de la responsabilidad de atender directamente a los monasterios. Por supuesto que esa es una especie de derrota, porque ese es el momento en el que ya el monasterio tiene que empezar a buscar de otra manera cómo encuentra esta resonancia de la palabra, y el efecto final que esto tiene es que entonces ya el monasterio se convierte solo en otras, se convierte en otras cosas, que son todas bonitas. Yo no estoy diciendo que sean malas, son todas bellas. Pero la intuición original se ha perdido. Hay otro elemento muy interesante. Santo Domingo, cuando visita el monasterio, realmente hace vida de familia. En una plenitud, por supuesto, de pureza y de nobleza, pero es una vida de familia, es un ambiente de familia. Eso no existe en la vida carmelitana o carmelita, eso no existe en la vida de la visitación. ¿Qué es el sacerdote en un monasterio de la visitación? Es aquel que realiza el sublime milagro eucarístico y que atiende las confesiones. Es decir, el sacerdote en la visitación está definido por su ministerio. Ahí no importa mucho quién sea el sacerdote, importa que sea un santo confesor, importa que sea fervoroso en la celebración de la misa. No importa nada más. Venga, padre, confiese estas monjitas, tómese esto, ¿no? Que mantenerlo alimentado. Y hasta luego, padre. El padre es definido por el ministerio. En el monasterio carmelitano es lo mismo. El padre es definido por su ministerio. En el monasterio de Pruya no es así. El padre, en este caso Santo Domingo y sus compañeros, cuando ya van llegando, el padre llega allá y ¿qué hace? Descansa, comparte, planea. Es una vida de familia. Es una vida de familia. Bebe de la misma copa. Ustedes recuerdan lo del vino, ¿no? Bebe de la misma copa de ellas. Esos gestos no son simple ternura, no son simple amistad. Es la expresión de algo muy profundo. Entonces el monasterio se convierte en una casa de predicación estaría aquí en lugar de resonancia de la palabra, ¿no? Entonces, en una casa de, iba a decir casa de reposo. Y eso es verdad. Santo Domingo era muy sabio, él dijo, el monasterio debe ser una casa de reposo. Es una casa de acogida, pero yo le voy a agregar algo poético. Eso se me ocurrió hoy preparando esto. Es una casa de acogida para los frailes, para este carisma, y es un hogar de los sueños. Es un lugar para soñar. Es hermoso ver que Santo Domingo se siente recibido, comparte y junto con sus hermanas, sueña lo que sigue, a dónde voy a ir, que voy a Carcasona, que voy a Tolosa, que voy a Montpellier. Él cuenta, comparte la vida. Es una casa de acogida y es un lugar de sueños. Es el lugar, no porque la gente se duerma, no. Es que ustedes, fíjense que deben agradecerme que puse casa de acogida, ¿no? No casa de reposo. Es una casa de acogida. Es un lugar, es el lugar de los sueños, lugar de sueños. ¿Y cuáles son los sueños? Los sueños compartidos son los sueños de la misión, son los sueños de la predicación, son los sueños de la conversión. Es el lugar para mirar juntos hacia el futuro. Esta clase de relación, es decir, la acogida de los sueños, esta clase de relación no aparece luego en otras espiritualidades. Tiene tremenda sabiduría, por supuesto, y sentido práctico lo que dice Santa Teresa, aquel famoso dicho de entre santa y santo pared de cal y canto. Eso está muy bien dicho y tiene una verdad, ¿cierto? Tiene una verdad muy profunda. Pero hay que tener cuidado. Cal y canto, ¿qué quiere decir? Pues canto son las piedras, ¿no? Las piedras de los ríos se les llama cantos. Y la cal es el ingrediente principal del cemento que se usaba en la época. Entonces, pared de cal y canto quiere decir pared bien puesta, bien firme, ¿no? La distancia también hay que guardarla, ¿no? Enseña Santa Teresa. Eso es sabio. Eso tiene una sabiduría. Pero el problema está en que esa muralla luego va a acompañar muchas otras cosas en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? El sacerdote llega con su ministerio, ¿cierto? La misa, el Santísimo, la confesión, se acabó el ministerio, se acabó el sacerdote. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de crecimiento en el estilo carmelitano? ¿De qué se alimenta la oración en el estilo carmelitano? Se alimenta de los tratados espirituales, es decir, de la lectura espiritual, de los sacramentos y de la contemplación constante de la humanidad de Cristo. Ese es el estilo carmelitano, sano y santo, está muy bien dicho. Lectura espiritual, vida de los sacramentos, contemplación continua de la humanidad de Cristo, sano y santo. Pero nosotros nacimos unos cuantos siglos antes del Carmelo y nosotros tenemos otra dimensión. Santo Domingo, precisamente por ese don de pureza, ese don de virginidad tan hermoso que tiene, tiene un modo de tratar con especial confianza y libertad a la mujer, por supuesto, guardando la correspondiente distancia. Es decir, la distancia que necesita Santo Domingo no es la distancia de un muro, sino es la distancia de la comprensión del don que cada uno ha recibido. Entonces, no es el muro el que separa aquí, cuando se habla de una casa de acogida y fraternidad. Yo creo que es importante la palabra fraternidad ahí. Cuando se habla de una casa de acogida y fraternidad, cuando se habla de un lugar de sueños y proyectos, ¿qué quiere decir? No quiere decir que se vaya a faltar a los votos, en particular a la castidad, sino quiere decir que lo que nos separa, lo que frena una caída o algo que vaya a manchar el voto, lo que nos frena no es un obstáculo externo, no es una pared que yo ponga entre ustedes y yo, no es eso, sino lo que nos frena es la conciencia, la madurez, lo que hablábamos antes, la conciencia madura de cuál es el don recibido. Entonces, como hay esa conciencia madura, por eso Santo Domingo tiene esas libertades, ¿no? Fíjate cómo con el curso de los siglos, esa libertad hermosa del amor, como aparece en Santo Domingo nuestro padre, nuestro hermano, esa libertad tan hermosa se va coartando. Yo pienso que en otras espiritualidades, eso de que un sacerdote esté dando regalitos, peligroso. Ya empezó a dar regalitos, ya la otra le dio una cartica, ya no sé qué, esto aquí va mal. Ya entra una suspicacia. Pero vemos que Santo Domingo no, que estuvo predicando no sé dónde, entonces le trajo unas cucharitas, famosas cucharitas que le lleva a las monjas, ¿no? Tengan ahí sus cucharitas. Es decir, es una persona que no opone afectividad y pureza, porque cuando hay esta iluminación, ¿cierto? Cuando hay esta claridad de la palabra y esta madurez, entonces no se necesita el obstáculo físico, sino que más bien se descubre qué es lo propio de cada vocación. Si ustedes miran la descripción que hace la Beata Cecilia, esa es una descripción casi como una enamorada. Que es que era bonito el Padre Santo Domingo, es que era muy lindo ese Padre Santo Domingo, que tenía un cabello bermellón. Cabello castaño bermellón, ¿qué quiere decir eso? Y eso no significa que la Beata Cecilia estuviera, ¿cierto?, rompiendo con su voto, sino es la expresión abierta, sincera, natural, descomplicada, de una persona que reconoce el bien que hay en la otra persona. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el monasterio es un lugar marcado por una serie de virtudes que yo creo que las podemos sintetizar en la naturalidad, en la transparencia y en la madurez. Son como tres, pero mejor, en vez de naturalidad que se puede confundir, pongamos la sencillez o simplicidad, simplicidad, madurez, transparencia, simplicidad. Son tres palabras como claves de ese trato. ¿Qué otro testimonio tenemos de esto? Simplicidad, madurez, transparencia. Excelente, excelente. Si nosotros vemos la manera como se tratan Diana y Jordán, es una expresión igualmente madura, afectuosa, transparente. Eso no quiere decir que se pueda entrar a practicar esto, esa libertad y todo ese trato y toda esa fraternidad, si esto falta. Precisamente, Santa Teresa de Jesús tiene que decir su frase, póngame pared de ladrillo concreto, pues, hoy diríamos, ¿no? Pared de concreto y ladrillo entre mujer y hombre. Si Teresa tiene que decir eso, es porque ya experiencias han pasado. Entonces, esto no es algo que se pueda dar por descontado. Esto es más bien un reto. Vivamos nosotros, aprendamos a vivir con esta madurez, con esa transparencia, con esa simplicidad, aprendamos a vivir así y recuperaremos la deliciosa, cálida libertad de domingo y ese monasterio primero de Pruya. Pero tenemos que trabajar en esto. Entonces, si nosotros obramos de un modo infantil o si obramos escondiendo cosas, estamos renunciando a nuestro carisma. En el momento en el que uno empieza a esconder, ya faltó la transparencia. Sobre todo en los años iniciales, pero yo creo que esto lo necesitamos durante toda la vida, hay que cultivar esto. Corresponde a la maestra en el monasterio enseñar a las novicias que efectivamente tienen esa posibilidad de libertad y de alegría y de afectividad, que la tienen. Eso le corresponde a la maestra. Pero al mismo tiempo, corresponde a las novicias crecer en esto. Crecer en la transparencia sin estar escondiendo. A veces la formación se vuelve como una, como un pulso, ¿no? Como un pulso a que no me dejo conocer, a que sí me escondo, a que no se da cuenta. Eso es absolutamente contrario a nuestro carisma. Lo correcto es esta transparencia. La persona que madura, que tú necesitas compañía, diálogo, estímulo, cariño, abrazo. Todo el mundo necesita un abrazo alguna vez en la vida. Que tú necesitas eso. Y yo también lo necesito. Y punto. Y no hacemos un problema de eso. El problema no es el abrazo. El problema es el abrazo escondido. El problema no es la cucharita. El problema es la cucharita escondida. Entonces Santo Domingo saca las cucharitas así. Para todo el mundo. Y que se vea, aquí está. Sí, yo amo. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Aquí está. Amo, quiero, y sonrío, y estoy alegre. ¿Cuál es el problema? El problema no está ni en el cariño, ni en la libertad, ni en la alegría. El problema está en esto, en que se pierde la simplicidad cuando empezamos a obrar con doblez. Se pierde la transparencia cuando empezamos a ocultarnos. Esto no me lo van a entender, esto no lo saben, esto... Y sobre todo cuando se pierde la madurez. Entonces observemos cómo estos elementos son muy importantes. En otras espiritualidades es distinto. En otras espiritualidades, por ejemplo, entre las trapenses, tenemos la madre. Y entonces es un problema porque hay monasterios donde uno va y todo para resolverlo tienen que sacar la madre. Para todo, ¿verdad? Fíjate que eso no corresponde a lo que hemos dicho en otra ocasión del gobierno dominicano. El gobierno dominicano, cada persona se va haciendo consciente del bien común. Pero es que no les estoy mintiendo. Yo he conocido monasterios en los que, bueno, llegó el plomero que tiene que ajustar la caña. Espere un momentico. Entonces la madre tiene que suspender la charla que le estaba dando a las novicias. Estaba explicándoles las grandezas de la vida de Santo Domingo. Perdónenme, mis hijas, tengo que suspender todo para ver que llegó el plomero. Entonces llega allá donde el plomero, sí que aquí vine para esto, espere porque entonces le tengo que firmar, la madre tiene que firmar todo, tiene que autorizar todo, tiene que decir todo, tiene que todo. Esa concentración de poder parte de una desconfianza, parte de la desconfianza de que las personas pueden asumir sus verdaderas tareas, no solo en lo material sino en las distintas responsabilidades. Estamos en la misma casa. Dependemos todos de todos. Necesitamos que todo salga bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como la naturaleza humana es débil y frágil, algunas veces fallamos. Hay dos soluciones. Una solución es aplicar el torniquete de la ley y la centralización del poder. Ajá, entonces no funcionó. Entonces yo en mi calidad de madre, tomaré nota hasta del último detalle, hasta del último detalle. ¿Y usted por qué le hizo más puntadas a esa estola que a la otra? Hasta el último detalle. Yo tomaré control de todo. Y esa es una solución, entre comillas, porque entonces ahí aparece ya no la madre, sino la gran madre, ¿no? Esa es la gran madre. Entonces hay monasterios que han tenido eso. Una gran madre que se convierte como en la imagen eterna. Per secula seculorum, la madre. Uy, ahí nosotros sí tuvimos una madre. Esa sí era madre. ¿Por qué? Porque esa controlaba todo. ¿Y usted cuántos panecitos va a hornear? 17. ¿Y por qué si solo somos 16? ¿Se va a repetir usted? Entonces la madre controlando todo. Todo, todo lo controla la madre. Y cuando existe, porque ha habido personas que tienen, yo por ejemplo no tengo esa capacidad mental, yo no puedo controlar eso. Y es más, a mí personalmente, puede ser un defecto mío, a mí personalmente me fastidia controlar a las personas, me fastidia, me cansa, porque me siento tratando con párvulos todo el tiempo. Es eso ahí como mirando, usted préstele los colores a su compañera. Sí, es un... Pero ese fue el modelo de la colonia. Ese fue el modelo de la colonia. ¿Por qué? Porque cuando empezaron, por eso nosotros tenemos que agradecer a Dios por el don de la vida monástica en Colombia, pero hay que conocer cuáles fueron los orígenes. Y en los orígenes lo que encontramos es que muchas de las personas que llegaban al monasterio tenían muy pobre instrucción y faltaba este primer elemento sobre todo. Un signo de conversión. El monasterio es signo de conversión. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona ha tenido la oportunidad de hacer un acto maduro, una opción madura de preferencia. Acuérdate lo que dijimos sobre la conversión. Ya la persona conoce el poder y el encanto y la delicia del mundo. Acuérdate, Montepulciano, cómo era. Acuérdate en qué circunstancias se fundó el monasterio de Montepulciano, que esa misma casa, según cuentan, había servido hasta casa de pecado. Entonces démonos cuenta de cuál era la realidad de Montepulciano. Tanto que la familia de Santa Inés, patrona de este lugar, Santa Inés de Montepulciano, la familia escandalizada de que ésta estuviera ahí, no quería, la familia se opuso. Entonces démonos cuenta, la conversión, ¿qué es lo que hay que mirar en una vocación que llegue al monasterio? Llegó una muchachita. Entonces, si uno está, vamos a hacer el contraste entre los dos modelos, el modelo madre controladora y el modelo verdadera vida dominicana. El modelo madre controladora, ¿qué mira en una niña? Llegó una muchachita, ¿no? Ahí sí como la historia esa de la señora que llega con la hija, ¿no? Madre, yo siempre le truje a la muchacha. Es tanto retraída, tímida, dura de oído, de encima ñope. Yo creo que religiosa sí sirva. Entonces, una madre controladora, ¿qué es lo que necesita? Necesita gente que no ponga problemas. Como dice ese chiste, que es cruel y es injusto, por supuesto. Como dice ese chiste, lo que necesita es eso. Una muchachita que sea insegura. Lo básico es eso, que sea insegura. Que tenga la autoestima en el piso o abajo del piso. Que no ponga problema. Que haga caso. Que sea dura de oído. ¿Cierto? Eso ahí, como una tapia, que si uno le dice, ¡que se pare ahí! Sí, ahí me paro, sí, aquí me paro. ¿Por qué? Eso es lo que le sirve a una madre controladora, la que no me vaya a poner ningún problema, la que funcione. Entonces yo tengo aquí un ejército de muchachitas, de bobas, esa es la palabra, un ejército de bobas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar a las que sean preparadas, que ojalá tengan un máster y tengan 3 carreras y sean ejecutivas, tacón alto, perfume fino. Eso no nos interesa, tampoco nos asusta. Lo que tenemos que buscar es, la gran pregunta es, ¿cuál es el camino de conversión que ha llevado esta persona? Entonces uno tiene que hablar, puede ser una persona de origen muy humilde, bienvenida sea, bienvenida sea. Hay unas joyas que mi Dios ha tenido escondidas en distintos lugares, también en los campos, bienvenida sea. Pero no porque sea muy humilde, venga mi hija para adentro, no. Hay que oír primero, hay que oírle la historia. Y hay que preguntar, ¿qué experiencia tiene? ¿Qué poder? La palabra que hay que hacerse es esta. ¿Qué poder tiene la palabra de Cristo en ella? ¿Qué poder tiene? Si uno ve que la persona, lo único que ha tenido son algunas... Es piadosita, ¿no? Eso se oye también ahí. Es piadosita. Bueno, la piedad no es mala, pero ¿piedad como resultado de qué? ¿Piedad como resultado de la costumbre? Porque claro, como era una muchachita tímida, toda ahí, ¿no? Era tímida, dice el chiste, ¿no? Tímida ahí. Ella ya le decían, párese, ahí se párese. Que se arrodille, ¿no? Hay que la fiesta de los dolores, sí, sí, no. Que se levante, que ya se acabó la misa, sí, sí, sí. Que se siente, que ya vamos a almorzar, sí, man. Entonces, es piadosita, pero piadosita ¿por qué? ¿Piadosita por pusilánime? ¿Piadosita por costumbre? ¿O piadosa por qué? Porque se ha encontrado con este poder de la palabra y porque ha experimentado. O sea, la pregunta que yo me hago en la promoción vocacional, pero por eso no me nombran promoción, promotor vocacional. La pregunta que yo me hago es esta siempre. La pregunta que yo me hago es esta. ¿Qué poder tiene Cristo en este corazón? ¿Qué poder tiene Cristo en este corazón? ¿Qué le ha hecho Cristo a este corazón? Y que la persona pueda realmente diferenciar, como Prulla, como en Prulla, pueda realmente diferenciar qué pasa si no sigue ese camino, ¿no? Esas mujeres eran un caso extremo porque habían estado metidas de corazón en la herejía. O sea, ellas conocían el poder, el encanto que tiene eso. Entonces lo que hay que mirar es si están igual o más, mucho más, fascinadas, encantadas por Jesucristo. Hay que mirar eso. Si no han tenido esa oportunidad, difícil. ¿Cuándo se confesó la última vez? Está ahí la muchachita. ¿Cuándo se confesó la última vez? ¿Cuándo fue mamá? Dice uno, en el modelo madre controladora, ese es el ideal, ese es el ideal. Ah, entonces esto ya es sencillo, porque no es sino decirle cada primer viernes, ¿usted por qué no se ha confesado? Sí, sí, madre, ya me voy allá a confesar. Padre, que vengo a confesarme que soy desobediente a la madre. Ese es el único pecado que comete esa monja. Hay una solución entonces, cuando la naturaleza humana decae, hay una solución que es volvernos controladores. Esperar que aparezca la supermadre, ¿no? A luchar por la justicia, ¿no? La supermadre que luche por la justicia en el monasterio, ¿no? Aquí con su escapulario. La supermadre. Pero esa no es nuestra solución. ¿La solución cuál es? La solución nuestra, el remedio nuestro, el descanso nuestro, es siempre la palabra. Entonces, lo que hay que hacer cuando el monasterio se aparta de su vocación es facilitar la predicación dentro del mismo monasterio, porque también la madre tiene que dirigir sus exhortaciones, como dicen las constituciones de ustedes. Las constituciones de las monjas dicen eso, que tanto la maestra como la madre tienen el derecho y el deber de exhortar oportunamente. Dicen, hay unas palabras bonitas sobre eso, que es una cosa maravillosa, porque es la participación del carisma mismo de la predicación en ustedes. Entonces, la respuesta nuestra, frente a la inmadurez, la respuesta no es el control. Frente a la inmadurez, la respuesta es predicación y es conversión. Eso, por supuesto, en unidad con la oración, en unidad con el espíritu de fraternidad. Pero lo fundamental está en la predicación. Necesitamos esa predicación. Bueno, yo creo que ahí tenemos como un retrato de la propuesta dominicana sobre el monasterio. En otros monasterios las respuestas son otras. Está fallando la disciplina. ¿Qué se necesita? Estricta observancia. La observancia es valiosa, nadie dice que no. Pero la primera respuesta nuestra no es más observancia, sino más predicación. Más predicación que enriquecerá todos los aspectos de la vida. Entre ellos, la observancia. Entre ellos. Pero la primera respuesta no es el torniquete de la observancia. Ah, ¿esto no funciona? Entonces espere y verá que les voy a poner un silencio súper profundo. No. La primera respuesta nuestra es predicación. ¿Predicación qué es? ¿Cómo puedo yo llegar al corazón de esta hermana que ha sido algún día fascinada por Jesucristo para que ella pueda redescubrir la belleza de su vocación y se dé cuenta que es tontería traicionarse a sí misma y traicionar a Jesús? Ese es el camino. Entonces, por eso, como dicen también las constituciones de ustedes y las nuestras, con respecto al silencio, fíjate cómo dicen, siendo tan sagrado el silencio, porque se habla del silencio sagrado, siendo sagrado el silencio sagrado queda relativizado frente a la conveniencia de la palabra que ayuda al hermano o a la hermana. Es decir, esto está en nuestra más pura tradición. La predicación. La solución no es atornillar la obediencia, la solución tampoco es eso que a veces nos pasa a todos, ¿cierto? Les ha pasado a ustedes, nos pasa a nosotros. Ah, lo que pasa es que necesitamos encontrar la supermadre y para eso nos dividimos. Eso es lo más triste de la vida dominicana, que se nos den esas divisiones. Entonces son ustedes contra nosotros, nosotros contra ustedes, porque ustedes quieren la supermadre y nosotros queremos la hipermadre. Como ahora hay hipermercado y supermercado, entonces ustedes quieren la hipermadre, nosotros queremos la hiper y ustedes la super. Entonces empieza ahí, ¿no? Que la que tiene que quedar es esta, la que... Eso es tontería. Si nosotros volvemos a esas fuentes nuestras, uno se vuelve a preguntar, bueno, ¿pero para qué existe esta casa? Y uno se da cuenta que es todo esto. Y uno se da cuenta que el camino está mucho más en la comunicación, en crecer, en levantar la mirada. ¿Por qué es tan importante la predicación? Porque la predicación no solo trae claridad, sino que le levanta a uno la mirada. Cuando uno se pone con partidismos, cuando uno se pone a buscar madres controladoras o uno se pone en actitud de niño inmaduro, uno en realidad está apegado a valores demasiado pobres. La predicación es por Dios, el Dios Santo te ha llamado. El Dios bello quiere habitar en medio de nosotros. Frente a eso, no es muy triste, no es muy pequeño esto a lo que estás dando importancia, hasta lograr que levantemos la mirada. Esto es muy bello. A través de la predicación se levantan los corazones, porque nosotros unimos nuestros corazones no aquí, abajo en la tierra. Nosotros unimos nuestros corazones como Jesús dijo, cuando yo me levante atraeré a todos hacia mí. Es en Él donde nos encontramos todos, en Él. Entonces yo no tengo que esperar a que me caiga bien la hermana, ¿no? A ver, cuando usted me caiga bien vamos a ser hermanas, ¿no? Sino yo lo que pienso es cómo facilito que ella levante su corazón hacia Cristo. Y yo levanto mi corazón hacia Cristo y en Cristo nos encontramos. Porque siempre va a haber personas que a uno le caen más o menos bien y personas que le caen más o menos mal. Eso es propio de nuestra carne, ¿cierto? Propio de nuestra naturaleza humana. Quiero decir una última palabra, felicitándolas por su fortaleza. Dije felicitándolas, ¿no? Entonces, decimos aquí que este es el monasterio como lugar de sueños, lugar de proyectos. Yo creo que esta es una de las cosas interesantes que se puede reactivar. Como una pequeña sugerencia práctica. Qué hermoso que cada proyecto de evangelización que pase por la provincia reciba una invitación del monasterio. Por ejemplo, si ustedes saben que existe algo que se llama Opción Vida, una cosa que yo mismo no sé muy bien qué significa eso, conozco muy poquito. Sé que es un proyecto muy interesante en el cual han estado hermanos nuestros como Carlos Mario, como Omar Alberto Sánchez, el prior actual prior de Chiquinquirá. Entonces, Opción Vida es algo que tiene que ver con una respuesta a la promoción humana y a las realidades sociales. Pero sabemos muy poquito de eso. ¿Por qué el monasterio no invita a uno o dos de Opción Vida? Vengan y cuéntenos qué es eso. ¿Ve? Entonces, de manera que el sacerdote no solo viene a exponer el Santísimo, ¿no? Llegó el sacerdote, celebró, expuso el Santísimo y se va el pecadorcísimo, ¿no? Porque ese es el ideal de mucho monasterio, que el Santísimo quede expuesto y el pecadorcísimo oculto. No, son hermanos nuestros, inviten a los de Opción Vida. El monasterio iba a decir, bueno, monasterio se puede decir también, el convento de Santo Domingo tiene una trayectoria de muchos años trabajando en una zona muy deprimida de Bogotá que se llama Casucá. ¿Por qué no invitamos al padre que está trabajando en eso? Venga, cuéntenos y sepa de nuestras oraciones. Es un modo muy práctico de realizar todo esto. Entonces se hacen invitaciones especiales del monasterio sobre cada una de las iniciativas que hay. Venga, conócenos, ayúdanos a conocer ese proyecto, padre. Cuéntanos en qué están. Una vez al año o una vez cada 2 años puede invitarse también algún padre que esté en la formación. Eso es muy propio de esto. ¿Cuándo fue la última vez que el maestro de novicios les compartió un poco de sus inquietudes, sus dolores, todo eso? Yo me imagino que Santo Domingo llegó a tener una confianza muy grande con estas monjas. Eso es muy bello. Eso es muy bello. Yo creo que ellas tuvieron la gracia de ver sus lágrimas, de ver su sonrisa, de ver la ilusión, el deseo de lograr lo suyo. Eso se convierte en un poderosísimo motor de la oración de ustedes. Porque no es lo mismo rezar por la conversión de los pecadores que estarán en Ruanda o en Estonia. Señor, apiádate de los pecadores en Indonesia. Son hermanos nuestros, hay que orar por ellos. Pero cuando se tienen esta clase de encuentros y esta clase de compartir, uno va viendo la realidad del sacerdote, uno va viendo la realidad de su lucha. Es un estímulo muy grande. Entonces yo les dejo esa pequeña sugerencia como un modo de hacer cierto realidad esto. Entonces ustedes pueden preparar una visita de esas de manera que sea resonancia de la palabra. Entonces ustedes invitan a un padre, o a un fraile también, ustedes invitan a un padre, venga, coméntenos, hagamos una celebración de la palabra o terminemos el encuentro con la Santa Misa. ¿Ves? Hay muchos modos de hacerlo. Entonces el padre se ve obligado hasta cierto punto a predicar. Yo, por ejemplo, tengo una deuda pues impagable con la vida monástica dominicana. Yo sé que fue la oración de este monasterio por la intercesión de un amigo mío, sacerdote dominico, quien logró que yo me orientara hacia la vida dominicana. Fue la oración de ustedes. Eso fue la oración de ustedes. Y después, cuando yo terminé mi noviciado, eso fue una cosa que yo no la logro explicar. Yo me imagino que fue la saludable influencia de mi ángel custodio y la persuasión del Espíritu Santo. Pero mire esto, cuando llegaron mis primeras vacaciones, yo no sé por qué el primer impulso que me puso a mí el Espíritu Santo no fue corra para la casa. No fue correr a la casa de mis papás. Mi primer impulso fue, necesito ir a mi casa dominicana. Y yo no sé por qué en ese momento viene la inquietud y fui a Ocaña. Eso fue en el año 86, en diciembre del 86, hace ya más de 20 años. Entonces, claro, cuando yo llego allá a Ocaña, Yo no sabía mucho lo que tenía que hacer allá, yo solo sabía que me impulsaba, que me movía el Espíritu de Dios. Entonces, las madres que estaban allá, las madres respectivas, ¿no? Que son más o menos las que siguen estando. Las madres respectivas, entonces dijeron, bueno, entonces, venga padre para que predique. Venga padre para que predique. Y de esa experiencia, y de otras, claro, de esa experiencia y otras, yo me fui fascinando más y más por el carisma de la predicación. Pero fueron primero ustedes, antes que los laicos. Ahora son los laicos los que más me ocupan. Y bueno, también es que estoy poco aquí en Colombia. Pero fueron ustedes los primeros o las primeras que causaron ese llamado. Porque cuando a uno le exigen, uno tiene que dar. Entonces yo sé que ustedes le pueden hacer ese bien inmenso a muchos otros si vivimos todo esto. Entonces se va consolidando el don de la predicación en los frailes y ustedes van encontrando una oración que es siempre encarnada. Como nos ha enseñado muchas veces, bueno, al que más le he oído yo esto es al padre Guillermo Villa, esto de la oración contemplativa encarnada. Él lo predica muy bien, Guillermo Villa. Entonces, eso tiene que realizarse aquí. Cuando usted oye, por ejemplo, cómo están trabajando y por las que han pasado los de Casucá o los que están en la universidad, en los proyectos pequeños o grandes que hay aquí, la oración suya se vuelve también encarnada. Santo Domingo, orando frente a la cruz, no está haciendo una contemplación abstracta del sufrimiento de la humanidad de Cristo, que eso es lo propio del Carmelo. Vocación santa, ya lo hemos dicho muchas veces, es la de ellas. Entonces, la monja carmelita mira eso que ha sucedido al Verbo hecho carne y ahí descubre la misericordia de Dios y descubre un camino para el encuentro, porque acuérdese que la oración como encuentro es el corazón de la espiritualidad carmelitana. Precioso, ¿cierto? Nadie lo niega. Pero Santo Domingo es otro modelo. Santo Domingo, como es predicador, entonces no solamente mira las llagas de Jesús hace 20 siglos, sino mira las llagas que sigue padeciendo el cuerpo de Cristo en esta tierra, los crucificados de la historia, que dicen algunos teólogos. Entonces, por eso su gemido y los pecadores, ¿qué será de los pecadores, no? Porque él está contemplando en las llagas de Cristo, está contemplando las llagas también de su gente. Y cuando él va a hablar con las monjas, imagínense lo que es tener a Santo Domingo en el locutorio, eso tenía que ser de ataque. Eso tenía que ser impresionante. Imagínense lo que es oírle a Santo Domingo todo esto, ¿no? Con los sufrimientos, las penitencias, las privaciones, los milagros. Oír todo ese relato, estar 1, 2 o 3 horas con Santo Domingo y luego me voy a la capilla. Dígame, ¿cómo va a orar uno? La oración es una oración encarnada. Entonces uno ora y le pide a Dios, Señor, por esos. Ay, que Domingo tenga esa persuasión. Ustedes se pueden imaginar a esas monjitas rezando. Señor, dale a nuestro Padre ese poder de persuasión, tenemos que ganar otros. Y luego llega Santo Domingo y les cuenta, bueno, parece que vamos a abrir otro monasterio. ¡Ay, qué es esa alegría! No sé qué. Todas se alegraron, menos una, que dijo, ¿me nombrarán a mí de madre allá? Es muy hermosa, la vida dominicana es preciosa. La vida dominicana es preciosa. Al padre Lacordaire le preguntaron una vez que si él fundaría una comunidad con ese poder tan grande de predicación y todo. Y él dijo, no, porque si la fundaría igual a la orden de predicadores. Es que ahí está. Es un carisma tan hermoso, es tan bello, ¿no? Entonces, yo les dejo estas inquietudes y sobre todo les dejo, ¿qué? La gratitud, el agradecimiento. Porque si hay algo que me ha enseñado el Señor es que sin el don de la oración, la propia y la de otros, no somos nada. A Él únicamente la gloria y que sea gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.